Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del Noticiero Central de Radio La Discusión, edición del día jueves 27 de octubre. Soy Felipe Ahumada-Jegó y estaré junto con Mario Arias a cargo de los controles durante estos próximos 60 minutos de entrega informativa local y regional. Las autoridades de salud en la región dieron a conocer un plan para reducir en un 40% las listas de espera para intervenciones quirúrgicas de aquí a fin de año. Las medidas priorizarán operaciones ambulatorias que no signifiquen sumar días de hospitalización. Escuchamos el informe de Diego Chacana.
Listas de esperas para intervenciones quirúrgicas del Hospital de Chillán se reducirían en un 40% de aquí a fin de año. Eso gracias al plan de reactivación de la red asistencial, que busca agilizar y acortar tiempo de espera al interior del establecimiento de salud. El plan fue anunciado en un punto de prensa esta mañana en el Hospital Herminda Martín y contó con la presencia de la directora Luz Morán, además de Elizabeth Abarca, directora del Servicio de Salud Ñuble. Se espera que de aquí a los próximos meses se reduzcan cerca de 1.200 prestaciones, lo que significa una disminución de un 40% en las listas de espera. Por otro lado, cerca de 3.000 pacientes llevan más de 2 años esperando y con la reactivación podrán finalmente acceder a estas cirugías. Además, en palabras de Luz Morán, directora del hospital, se espera que ese porcentaje aumente hasta en un 45% gracias al aporte del gobierno regional.
Entonces estamos hablando que ya tendríamos resuelta más de 1.200 prestaciones de aquí a final de año. Acuérdense que el número inicial eran 3.800 y tantas, entonces por eso nos referimos al 40% de las de acá del hospital. Esto es independiente de lo que está avanzando en paralelo con la lista que nos está ayudando el gobierno regional, que esos son pacientes que también se preparan acá en el hospital, también a través de gestión quirúrgica, pero que se operan en las clínicas de la región. Y eso también nos va a ayudar, ojalá, de aquí a final de año, más o menos llegar al 45% de la disminución de la lista de espera quirúrgica.
El plan contempla además agilizar la demanda en las listas de esperas. Esto significa que los pacientes ingresarán al hospital el mismo día en donde podrán irse sin pasar por el proceso de hospitalización, siendo estas cirugías ambulatorias. También los cupos para intervención pasarán de 17 a 25 y así contemplar un mayor alcance en los pacientes, tanto niños como adultos. La directora del Servicio de Salud de Ñuble destacó la medida e hizo un llamado a las personas que estén en listas de esperas a actualizar sus datos dentro del hospital para agilizar el proceso.
Motivar también a nuestros usuarios que nos están escuchando que puedan acercarse a los establecimientos a poder actualizar sus números de teléfono, su domicilio y de esta forma hacer más fácil la contactabilidad. Estamos seguros de que estos planes van a ser exitosos y les pedimos igual la paciencia necesaria.
Por otro lado, Isabel Enríquez, enfermera supervisora del Centro de Responsabilidad Quirúrgica, agradeció el esfuerzo que los diversos funcionarios están haciendo para el desarrollo de esta reactivación y esperan llegar a los números de atención que tenían antes de la pandemia.
Nada de esto es posible sin el esfuerzo de cada uno de nuestros funcionarios, administrativos, técnicos, enfermeras, los médicos, desde quien compra el insumo hasta quien termina operando. Nosotros esperamos continuar en esta misma línea de trabajo, haciendo todos nuestros mayores esfuerzos para lograr, ojalá en un corto plazo, poder alcanzar nuestro tiempo de esperas que teníamos antes de la pandemia, que eran menos de 300 días.
Se espera que de aquí a los próximos meses las listas empiecen a disminuir y los procesos quirúrgicos como las atenciones se agilicen para dar una mayor cobertura a los pacientes de la región.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Ingeniero comercial de Revolución Democrática, Gabriel Pradena Sandoval, asumió como delegado presidencial en Ñuble tras la renuncia anoche de Claudio Ferrada Alarcón. La notificación fue ratificada el miércoles por el Ministerio del Interior. En la presentación de la nueva autoridad regional estuvo presente Jorge Hernán Quijada.
Y durante esta jornada fue presentado el nuevo delegado presidencial Gabriel Pradena Sandoval, 35 años, quien es ingeniero comercial y quien se encontraba trabajando en la delegación presidencial a cargo como director de finanzas. Pasemos a escuchar sobre este cambio, cómo lo toma y bueno, cuáles son los desafíos de aquí en adelante.
Bueno, primero que todo quiero agradecer la gestión del delegado que me antecede, Claudio Ferrada. Creo que en estos 7 meses y medio... Ustedes fueron testigos de un arduo e intenso trabajo que desplegó en la región y me parece muy, muy, muy importante poder relevar y destacar esa gestión que desempeñó. Por otra parte, en términos de sensibilidad, yo estoy muy contento de poder recibir esta posta y poder darle continuidad a un proyecto, agradeciendo también la prerrogativa del presidente de la República por medio de la ministra, que me notifica el día de ayer esta determinación, en la cual yo me enmarco en la disponibilidad plena para poder seguir avanzando en este proyecto. Nosotros conversamos aproximadamente una hora y media, fue bastante intenso. La ministra muy empoderada, tiene una impronta bastante admirable desde mi perspectiva, y ella me instala bastantes desafíos, los cuales se los voy informando paulatinamente, porque vamos a ir desplegándolo en estos días y la semana. Como les planteaba, hoy día es un día de orden, en particular porque ya muchos de ustedes saben que yo era el encargado del Departamento de Administración y Finanzas de la Delegación Presidencial. Por tanto, eso es prioritario para que tenga la continuidad que corresponde de acuerdo a los programas que administramos en esta delegación. En función de eso, y atendiendo a su pregunta, me parece que la impronta que se va a declarar está en función de reforzar los capítulos y acápites del programa de gobierno, y vamos a hacer énfasis precisamente en eso.
Consultado referente si habrán también movimientos en cuanto a lo que puede ser cambios, Jeremías.
En particular, me parece que el aterrizaje del día de hoy es un día que yo calificaría como un día de orden. Lo planteo de esa forma porque hay una agenda bastante intensa que se viene desplegando. Entiendo que hay subsecretarios también que vienen en la agenda, y por tanto es un tema que viene en desarrollo, que se va a dar, por supuesto, que ya venía antecediendo, y por supuesto estamos abiertos a todas las alternativas que supongan una mejora. Y eso incluye lo que usted señala.
Referente a lo que ha significado la molestia por parte del Partido Social Democrático en cuanto a su nombramiento, pensando que podía haber un cambio en cuanto a el partido que esté dirigiendo la delegación presidencial.
Bueno, el Partido Socialista y Socialismo Democrático en general, desde la perspectiva que me toca vivirlo, a mí me parece que ha tenido una disposición bastante buena. No hago la misma bajada porque efectivamente los tratos que se han tenido estaban en común acuerdo con las líneas principales y estratégicas del Partido Socialista, así es que intuyo que pueden generarse estos comentarios, pero no es el eje central de lo que nosotros inspiramos en el proyecto, así es que aquí, bueno, en todo caso, siempre han estado las puertas abiertas para fomentar y fortalecer el diálogo y las líneas programáticas, que son el eje fundamental del proyecto. Aquí no hay doble lectura respecto a eso, y creo que el Socialismo Democrático está muy comprometido en esa línea. Y qué bueno que así sea.
Cabe señalar que Gabriel Pradenas Sandoval es ingeniero comercial, 35 años, tiene un magíster en políticas en la Universidad de Chile, y de esta manera asume la delegación presidencial de la región de Ñuble en desmedro de Claudio Ferrada, quien fue sacado durante la jornada de este día miércoles de su cargo por parte de la ministra de Interior, Carolina Tohá. Sobre las causas y razones no se entregaron detalles.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Bueno, y desde lo político nos cambiamos ahora a una realidad bastante incómoda, como es la delincuencia en Chillán y en la región, y por supuesto en el país, que está realmente molestando y generando más daño del que alguna vez se pudo haber pensado. En esta oportunidad, los locatarios de la Avenida Argentina están acusando que son acosados diariamente por la delincuencia en sus establecimientos de entretención. Esta semana, uno de los locales sufrió el octavo robo en el año, y el lunes pasado hubo dos simultáneos. En uno de ellos, en el local tentado, encañonaron a una niña de 3 años para intimidar al resto. A raíz de la inseguridad y los hechos de delincuencia que estamos relatando, los dueños de los pubs y de venta de comida rápida están convocando una marcha para el próximo miércoles frente al gobierno regional, al edificio del gobierno regional. Escuchamos más detalles en la voz de Marlene Guerrero.
Durante la madrugada del miércoles, el local Texas de Avenida Argentina sufrió el octavo robo del que son víctimas este año, siendo este caso el tercero que afecta a los locales de la misma cuadra, luego que el lunes desconocidos asaltaran a mano armada a la estación Punto Copec y al negocio de comida Tentao. En esa ocasión, los delincuentes encañonaron a una niñita de solo 3 años para intimidar a las víctimas. Conforme a los afectados, la Avenida Argentina se encuentra asediada ante la delincuencia y es por esta razón que los respectivos gremios se encuentran organizando una marcha para este próximo miércoles frente al edificio del gobierno regional. Julie Yebul, dirigente de la Asociación de Locatarios, dice esperar que muchas personas se puedan sumar a esta marcha.
Nosotros necesitamos que se actúe ahora. Nosotros tenemos que ser los pioneros en Chillán, de combatir la delincuencia. Que seamos pioneros en esto, por último. No es solamente el gremio gastronómico. Nosotros estamos llamando a toda la población a que se una a esto, porque puede ser muy tarde. ¿Quién va a querer salir hoy día a comer? Entonces nosotros seguimos pagando los platos rotos hoy día con el desastre de la cantidad de robos que estamos viendo.
Fanny Romero, administradora del Texas, apunta a que pese a los llamados de las autoridades para hacer las denuncias, su experiencia ha sido negativa, ya que cuando ha solicitado presencia policial no siempre acuden y cuando hace las denuncias ni siquiera la han llamado de vuelta.
En general, esas denuncias no tenían nada, jamás me llaman de vuelta para preguntarme si salió de algo, ellos mismos si han logrado algún avance, si han hecho alguna investigación, no han hecho nada de investigación. Ahora, a ver, hay un puente que está cerca del local. Entonces, en ese puente hay muchos drogadictos que se paran de manera cotidiana frente al local. Entonces, ellos visten ahí. Yeah. Yo diría que llegué al local a constatar todos los daños y todo esto y ellos estaban... Un grupo de tres está saliendo ya del puente.
A raíz de esta situación, el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, solicitó una reunión con la Prefectura de Carabineros para pedirles más patrullajes en esas zonas. Sin embargo, advierte que para las policías es inútil enfrentarse a la delincuencia mientras no haya voluntad política para cambiar las leyes a su juicio garantistas.
Ellos están aburridos porque hacen un tremendo esfuerzo. Se enfrentan a un delincuente no ajeno a quedar con daño, digamos, físico. El policía no está tratando de reducirlo y después al otro día el delincuente lo suelta en la calle. Entonces aquí es falta voluntad política. Aquí la ley hay que cambiarla. La ley que hoy día existe, las leyes que hoy día existen, que regula los tribunales de garantía, hay que modificarlo porque los delincuentes se ríen. Si no les cuesta nada. Ellos roban y saben que no les va a pasar nada. Entonces es más fácil eso que ponerse a trabajar, obviamente.
Los asaltos a los clientes que normalmente ocupaban las terrazas externas han hecho que muchos de estos pubs y restaurantes suspendieran sus servicios en el exterior e incluso acusan que los clientes han disminuido en cerca del 50%.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
13 horas con 21 minutos, volvemos al frente político. El diputado por Ñuble, Felipe Camaño, adelanta que no apoyará a la comunista Carol Cariola para la presidencia de la Cámara. Su bancada será clave si el oficialismo pretende mantener vivo el acuerdo firmado en marzo junto a la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. La información es de Isabel Charlin.
Por 131 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aceptó ayer la renuncia de la Mesa de la Corporación, compuesta por su presidente Raúl Soto del PPD y los vicepresidentes Alexis Sepúlveda del Partido Radical y Claudia Mix de Comunes. Entre los votos en contra que respaldaban la permanencia de la actual directiva hasta marzo, hubo 2 pertenecientes a diputados locales, Sara Concha, independiente de RN, y Felipe Camaño, independiente de la Democracia Cristiana. Este último en particular jugará un rol crucial en la votación para dirimir la próxima mesa, la cual se llevará a cabo el 7 de noviembre. Esto debido a la renuencia de la DC a apoyar a la comunista Carol Cariola, pese al acuerdo que firmaron en marzo junto al oficialismo, el Partido de la Gente y legisladores independientes. El legislador Yungayino recalcó que después del resultado del plebiscito, se debe dar una señal a la ciudadanía.
Sigo siendo un diputado independiente y con una tendencia a centroizquierda y en eso no me he perdido. Pero también creo que esta señal que tenemos que dar desde la Cámara de Diputados es en relación a lo que pasó después del 4 de septiembre. Los acuerdos no se pueden mantener tal cual como estaban previstos antes del plebiscito, porque claramente la situación país cambió, el escenario político del país cambió. Y precisamente lo que hoy día se está girando con la propuesta que tiene el oficialismo, que está generando lo que el país se manifestó a través del rechazo, que no se quiere una división y siento que la mesa que finalmente se propone genera justamente esa división, y frente a esto no puedo basar mi voto en un acuerdo que no va en sintonía a la urgencia ciudadana.
Respecto de cuál será la salida para conformar la mesa de la Cámara, Camaño sostiene que el camino es buscar un nombre de centroizquierda.
Yo creo que hoy día la salida más lógica o un poco más estable para la situación país que estamos viviendo debe ser una carta de centroizquierda. Una centroizquierda que logra aglutinar ambos polos, que en este caso también no tiene muy cómoda a la derecha el PDG. O sea, el PDG efectivamente está haciendo negociaciones con la derecha, pero la derecha tampoco está muy de acuerdo, está como muy seguro de este acuerdo que se está generando. Pero si nosotros logramos generar un nuevo nombre que no sea Carol Cariola, sino que un nombre que sea mucho más transversal, que de cierta manera genere un sentido de responsabilidad tanto país como también responsabilidad al momento de ejercer su rol como presidente o presidenta de la Cámara, poniendo en énfasis las problemáticas sociales que tenemos hoy, creo que la mayor carta es precisamente algún sector de la centroizquierda.
Camaño destacó el rol articulador que está cumpliendo la ministra de Sexpress, Analía Uriarte, pues a su juicio el gobierno es el llamado a generar una carta de consenso.
Sin duda yo creo y valoro enormemente que la ministra esté preocupado, dado que el ministro anterior no estaba dando el ancho, ni si generalmente fue así, no dio el ancho. Hoy día vemos una ministra con una experiencia diferente, con una capacidad de diálogo, una capacidad de aglutinar, cosa que no veíamos hace meses atrás. Por tanto, creo que está ejerciendo un buen rol, sabiendo la responsabilidad que tiene para consigo el tema de la presidencia de la Cámara, porque efectivamente el gobierno está temblando con la decisión que se esté generando, y creo que finalmente el gobierno va a tener que alinear a su coalición, a los que son de gobierno, para buscar un nombre que realmente se pueda acomodar mejor a un acuerdo que sea apoyado transversalmente y que se genere una mayoría.
La elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados se efectuará el próximo 7 de noviembre. De no haber acuerdo entre el oficialismo y la centroizquierda, lo más probable es que el próximo presidente o presidenta sea del Partido de la Gente o la oposición.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
150.000 vehículos ingresarán durante este fin de semana largo a la región desde los diversos accesos interregionales. El pic podría producirse el viernes a las 14 horas. Ahondó en esto Jorge Hernán Quijada.
151.000 vehículos debieran ingresar tanto por el norte como sur, así por la autopista del Itata, a nuestra región durante este fin de semana largo. Así lo dieron a conocer las autoridades a nivel regional, encabezadas por el Seremi del Ministerio de Obras Públicas, Pablo de la Fuente.
Como gobierno y como Ministerio de Obras Públicas, junto al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, hemos estado trabajando para nuevamente enfrentar un fin de semana largo con diferentes contingencias, la cual se basa primero en el aumento del flujo vehicular, un aumento de un 20% comparado con un fin de semana normal. Estamos hablando de cerca de 151.000 vehículos que podrían transitar en nuestra región. De nuevo también señalar de que los pics se producen el día viernes y el día sábado por la ingreso que tiene la región, pero también las salidas o retorno, dependiendo de la circulación, tanto en la autopista de Chillán-Coyipulli, Talca-Chillán, como la autopista Litata, van a aumentar en los flujos vehiculares desde acceso norte a Chillán y desde acceso sur a Chillán. Los puntos máximos de retorno se producen el día lunes, pero también tendremos un gran retorno el día martes. Entonces, el llamado es a tomar conciencia, y sin duda será el Servicio de Transporte quien tenga mayores facultades, dado sus facultades de fiscalización, a tomar conciencia de que las carreteras están permanentemente siendo monitoreadas, hay equipos adicionales, maquinaria, grúas especiales, equipos de ambulancia y de emergencia y una debida coordinación con bomberos y otras autoridades aledañas a la carretera para, en caso de cualquier contingencia, estar atento a recorrer a los automovilistas, a los veraneantes, en este caso, a la gente que sale de vacaciones a disfrutar. pero ese llamado a disfrutar. Un punto especial es que los accidentes cuando se producen y los que se han producido en el último tiempo no es por un tema de carretera, sino que ha sido por un problema de exceso de velocidad. Así que un llamado a cuidarse y a transitar con tranquilo, que estamos tranquilamente porque estamos trabajando para que esto así.
Por su parte, el Seremi de Transportes y Urbanismo, Javier Isla.
El Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transporte ya está trabajando en los terminales y lo va a seguir haciendo durante todo el fin de semana, poniendo especial énfasis en los días viernes, sábado y martes, que son los días en los cuales va a haber más gente en los terminales, por lo tanto se van a realizar más viajes. Es importante para nosotros comprobar los estados de los vehículos y también de la documentación de los conductores, ya que de esa manera podemos tener unos viajes más seguros durante el fin de semana. Y es sumamente importante también el llamado a toda la población al autocuidado. Los siniestros de tránsito siempre son por irresponsabilidad o al volante, o como peatones, o como ciclistas, o como cualquier medio de transporte en el que nos movamos. Por lo tanto, sumamente importante de nuevo, autocuidado. No se puede conducir bajo efectos del alcohol, no se puede exceder los límites de velocidad. Actualmente, con la nueva ley de carreras clandestinas, también aumentan las penas a todo lo que es conducción imprudente. Por lo tanto, que hacemos nuevamente el llamado a manejar atento a las condiciones del camino, porque el objetivo de un fin de semana largo es pasarlo bien y no sufrir tragedia. Lo que hacemos como todo fin de semana, el estado de los buses, el estado general de los buses y también la documentación correspondiente. En nuestra región, los buses que no cumplan con las condiciones como corresponde son retirados. Por lo tanto, cualquier bus que esté con problemas y que sea considerado un riesgo para la ciudadanía va a ser retirado y no va a poder seguir circulando.
Se espera que las vías de congestión se produzcan tanto desde este viernes a partir de las 5:30 de la tarde, así como lo que será la jornada del día lunes y martes después de las 13 horas.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Muy bien, estamos de vuelta. Son las 13 horas 35 minutos y hay 20 grados en la capital regional, acá en el centro al menos. Va a haber 21 como máxima entre las 2 y las 3:30 de la tarde. 20 grados es lo que se va a mantener más o menos hasta las 18 horas. Paulatinamente comenzará a bajar la temperatura hasta llegar a los 10 grados y ya con cielos nubosos a las 23. Una visita a la región de Ñuble realizó Yves Crowley, representante en Chile de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Oportunidad en la cual se reunió con distintas autoridades locales para analizar políticas públicas sobre cambio climático. Desarrolló esta información Diego Chacana.
Crowley, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, visitó la región y se reunió con distintas autoridades locales para analizar políticas públicas sobre el cambio climático y desarrollo sustentable en la zona. Crowley, quien es doctora en antropología, contempló en su agenda una reunión con diversas autoridades de la región, entre ellos el Seremi de Medio Ambiente Mario Rivas y el director regional de CONAF Renzo Galgani. En su visita destacó además la iniciativa que tienen las autoridades para trabajar en conjunto por el desarrollo en políticas de medio ambiente.
Yo creo que se da cuenta de una identidad particular de Ñuble, y unos intereses y una capacidad de colaboración muy especial en la región, donde los diferentes sectores tienen un interés de trabajar de forma conjunta para realizar un apoyo territorial que puede involucrar a diferentes sectores.
La representante de la FAO se reunió además con el director de CONAF de la región para analizar los avances de ejecución del proyecto Más Bosques, que en la región comprende una inversión de 2.850 millones de pesos para trabajos en áreas de forestación, restauración ecológica, manejo sustentable de bosques y prevención contra incendios. Renzo Galgani, director de CONAF Ñuble, se vio conforme con el avance que se está haciendo.
Por lo tanto, el plan Más Bosques que desarrollamos junto con ellos y todos los extensionistas forestales que están trabajando en ello, más la conversación que tuvimos con respecto a poder determinar los radios para la alimentación saludable, radios de proveedor, economía circular y otros elementos que nos parecen pertinentes, es un avance en torno a lo que pudiésemos desarrollar y pudiésemos avanzar en conjunto con otras instituciones.
Crowley también agregó que el programa Más Bosques está enfocado en la restauración de los ecosistemas, teniendo en cuenta el interés económico que existe también para los propietarios de estos bosques.
Tenemos un programa Más Bosques muy enfocado en la restauración de los ecosistemas de bosques y un manejo sostenible. Y al mismo tiempo se tiene también un reconocimiento de que restaurar solo no es posible hacer sin tener un beneficio económico para los pequeños propietarios en los cuales estos bosques están ubicados.
Por su parte, el Seremi de Medio Ambiente, Mario Rivas, indicó que esta visita fue prometedora en cuanto a proyectos de restauración de ecosistemas en beneficio de la región de Ñuble.
Estamos bastante contentos de haber sostenido un diálogo con IB de la FAO, justamente en un proyecto de restauración de ecosistemas que vamos a sostener en conjunto y que va a ir directo beneficio de nuestra región de Ñuble. Por otra parte, esto también se enmarca justamente en la actividad que sostuvimos con el ministro Giorgio Jackson en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estamos abordando.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas, 40 minutos. Maderas Arauco invertirá $280 millones en la construcción de una planta de paneles, en Cholguán. La nota económica del periodista Roberto Fernández.
Una inversión de $280 millones prevé concretar Maderas Arauco, del Grupo Arauco, en el complejo industrial Trupán Cholguán, en la comuna de Yungay. Se trata de una planta de producción de paneles OSB, la primera de la empresa en Chile. Maderas Arauco ingresó la respectiva declaración de impacto ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Ñuble el pasado 18 de octubre, la que fue admitida a tramitación 3 días después. Según el documento, de obtener los permisos en los tiempos previstos, la construcción debiera comenzar en junio de 2023, cuyas obras se extenderán por 27 meses, durante los cuales se generará un promedio de 400 empleos, con un PIB de 650. Asimismo, en su fase de operación, la futura planta dará trabajo permanente a 160 personas en promedio, con un PIB de 260. El proyecto consiste en la instalación de una planta de fabricación de paneles OSB, compuesta por 2 líneas de producción, al interior del complejo Trupán Cholguán, donde Maderas Arauco cuenta con líneas productivas para la fabricación de paneles de HB y MDF, molduras de MDF y una planta de cogeneración que produce vapor para diferentes procesos y energía eléctrica. En términos simples, los OSB son tableros conformados por varias capas de viruta de madera unidas por colas o adhesivos sintéticos y luego prensadas, las que por su durabilidad y facilidad de uso son muy utilizadas en la construcción. La capacidad de producción de la planta de OSB será del orden de 360.000 metros cúbicos por año, donde aproximadamente 300.000 metros cúbicos serán commodities y 60.000 a 70.000 metros cúbicos serán de un producto con mayor valor agregado, específicamente siding, destinado para exteriores en el rubro de la construcción de viviendas. Beatriz Iturra, jefe de Asuntos Públicos de Arauco, destacó que la construcción de la planta de tableros OSB Cholguán contribuirá a potenciar la economía local de la comuna de Yungay, consolidando a la región de Ñuble como un actor importante en la industria de la madera a nivel nacional, respondiendo de esta manera a las necesidades de construcción sustentable que tiene el país, afirmó. De hecho, el proyecto es una respuesta a la creciente demanda de tableros del tipo OSB en el mercado nacional para la construcción de viviendas, por su estética muy característica, gran resistencia mecánica y rigidez, aislamiento acústico, son ecológicos y duraderos.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
El subsecretario de Educación anunció un aumento de un 5,2% para el sector en la Ley de Presupuesto de la Nación que se tramita en el Congreso. Gabriel Bosque se encuentra en Ñuble, donde inauguró obras en establecimientos educacionales de Chillán y El Carmen por un presupuesto de 1.300 millones de pesos. Jorge Hernán Quijada estuvo en este informe.
Esta mañana está desarrollando una importante visita a la región el subsecretario de Educación, Gabriel Bosques, quien señaló que el presupuesto de educación el próximo año se verá aumentado en un 5,3%.
Ñuble en particular es una región que nos preocupa bastante. Nos preocupa en el sentido más bien de qué manera impulsamos un trabajo puntual para fortalecer la educación en Ñuble. Se requiere en esta zona también un trabajo profundo de que nos permita reactivar la educación. Estamos muy atentos de cómo está la asistencia crítica de estudiantes que no están con una buena asistencia escolar, además de una cantidad importante de estudiantes que no están asistiendo a los establecimientos o que están fuera definitivamente del establecimiento. Por eso con la Seremi estábamos recién también conversando con otros sectores del gobierno para de qué manera impulsamos esa revinculación de niños, niñas y jóvenes que están que han estado al margen del sistema, que no están yendo a sus colegios, por tanto hay que rescatarlo. Esa es una de las temáticas que estamos trabajando en Ñuble. Además de, sin duda, las características de esta región de la ruralidad, la profunda ruralidad, las escuelas rurales son también una preocupación. Nosotros esta semana hemos lanzado del Ministerio un plan de fortalecimiento de la educación rural a propósito de los 100 años de Gabriela Mistral en su trabajo de aporte a la educación con México. Hemos hecho este lanzamiento y, por tanto, vamos a desarrolla una serie de acciones y estrategias que nos permitan fortalecer la educación rural, y creemos que Ñuble va a ser una de las regiones favorecidas con esta visión de fortalecimiento de una de las áreas de la educación tan relevantes como es el mundo rural. Sí, la pandemia ha generado dolores, digamos, en toda la sociedad, y sin duda alguna la educación ha sido una de las también más golpeadas en distintos ámbitos, digamos. Y como usted bien lo señala, para el próximo año nosotros tenemos un alza del presupuesto en educación del 5,3%, y puntualmente donde se ve un alza importante del presupuesto tiene que ver con la subvención, ¿ya? Además, la pandemia ha generado cambios en parte de la población escolar, y por tanto debemos para el próximo año aumentar la subvención escolar preferencial y además la subvención relacionada con PIE, que son la subvención para estudiantes con necesidades educativas especiales. Por tanto, hay un alza, efectivamente, como usted lo señala, y por tanto vamos a disponer de mayores recursos para aquello.
En la oportunidad se refirió a lo que será la entrega de más de 1.300 millones que se estuvieron desarrollando en cuanto a mejorar planteles tanto en Chillán como en la comuna del Carmen.
Como Ministerio de Educación, como Gobierno de Chile, hemos llegado a esta región. Vengo con la misión que nos encomienda el presidente de ser un gobierno en terreno, un gobierno que conoce las problemáticas, que visita las comunidades y en esta oportunidad, sobre todo, además que tenemos la posibilidad de traer buenas noticias, puesto que vamos a visitar algunos establecimientos educacionales que afortunadamente están, vamos a inaugurar algunas obras de conservación importantes que han significado recursos relevantes para los establecimientos, principalmente para mejorar la infraestructura escolar que está tan debilitada a nivel nacional y en particular también en esta zona. Y también traer buenas noticias respecto de recursos frescos, nuevos, puesto que ha habido una cantidad importante de proyectos que han sido adjudicados acá en la región. Y eso también nos tiene muy contexto, porque son proyectos que va a permitir también mejorar la infraestructura de los establecimientos, ¿no? Principalmente vamos a visitar el Carmen, donde vamos a estar visitando un par de establecimientos, inaugurando también obras de conservación por más de 200 millones que se realizaron allí, además de llevar recursos para la educación técnico-profesional. Y acá en particular en Chillán, que también hay una cantidad importante de proyectos de infraestructura escolar, proyectos de emergencia, por más de 700 millones de pesos en distintos establecimientos escolares que van a poder hacer uso de esos recursos para mejorar las condiciones de habitabilidad, las condiciones de dignidad que requieren nuestros niños, niñas y jóvenes en los distintos establecimientos, ¿no? Además de también en Chillán entregar recursos para la educación técnico-profesional, es decir, traemos buenas noticias, así que siempre eso es agradable y además de, sin duda, conocer y escuchar a las comunidades respecto de lo que están viviendo en el día a día las comunidades educativas.
¿Sobre la situación de Trehuaco?
Efectivamente, lo que usted señala es una comuna, yo diría que una de las comunas a nivel nacional que más preocupación y ocupación nos ha demandado como Ministerio de Educación. Nuestro Seremi, desde acá, desde el territorio, ha estado desde el primer momento encima de la problemática, entregando todos los apoyos y orientaciones necesarias. Nosotros desde la subsecretaría hemos estado también bastante pendientes y monitoreando constantemente. Nos hemos reunido también con el alcalde y es una situación que debemos enfrentar. Yo creo que desnuda además una situación crítica respecto de distintos municipios que están con problemáticas financieras para que le ha dificultado poder cumplir, ¿no?, con algo tan básico y tan esencial como son al menos las remuneraciones de sus trabajadores, ¿no? Y eso, en primer lugar, nosotros empatizamos, solidarizamos y lamentamos profundamente que los trabajadores de la educación sean golpeados con situaciones como esta. Desde el Ministerio de Educación nosotros entregamos todas las orientaciones, no debemos olvidar que quien tiene la primera responsabilidad son quienes están a cargo de los establecimientos, como en este caso son los municipios. Por tanto, todo nuestro apoyo allí respecto de orientaciones, cuando hay recursos que podamos entregar, también los entregamos para no llegar a situaciones como esta.
De esta manera, el subsecretario de Educación, Gabriel Bosque, espera que, sin lugar a dudas, el incremento en un 5,3% en el Ministerio de Educación el próximo año permita seguir manejando lo que es entregar mayores recursos en beneficio de los estudiantes.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Las últimas Olimpiadas Interfacultades del Campus Chillán de la Universidad de Concepción se disputaron en 2018, en octubre de 2019, luego de los problemas del 18 de octubre y posteriormente las determinadas restricciones sanitarias por el COVID-19 impidieron el normal desarrollo de esta tradicional instancia deportiva. Sin embargo, este martes 25 se reanudó la competición en su versión 16, tras 4 años de receso obligatorio. Nos amplía la información el periodista Matías Lagos desde Medios UDEC.
Tuvieron que pasar 4 años para ver nuevamente encendida la antorcha olímpica al interior del gimnasio A del Campus Chillán de la Universidad de Concepción. El último certamen deportivo con estas características se realizó en 2018. El estallido social de octubre de 2019 y las distintas fases en el escenario sanitario por el coronavirus impidieron el normal desarrollo del torneo por otros 2 años más. Sin embargo, desde este martes 25 de octubre se dio el vamos a la competición con el voleibol en damas y varones y futbolito damas. La ceremonia de inauguración oficial fue este miércoles y contó con la presencia del subdirector académico del Campus Chillán, Dr. Daniel Sandoval Silva, la jefa de sección deportes, María Isabel Ormazábal Serrano, y el secretario general de la Federación de Estudiantes Campus Chillán de la Universidad de Concepción, Braulio Marambio Troncoso. Luego de los saludos de bienvenida, se encendió la antorcha olímpica por parte de Javiera Rodríguez Santelices, estudiante de medicina veterinaria y capitana de la selección de voleibol del campus, quienes se coronaron campeonas regionales por tercer año consecutivo, y Tomás Minder González, estudiante de ingeniería comercial y seleccionado de tenis de mesa, campeón regional individual y por equipos de las ligas de la enseñanza superior, para dar paso a las presentaciones de danza aérea, que estuvieron a cargo de las estudiantes Trinidad Borges Tolosa en trapecio acrobático fijo y Jocelyn Sánchez Segura en tela acrobática tradicional, ambas representando al Centro Anahata Chillán. Para la jefa sección deportes del Campus Chillán, María Isabel Ormazábal, la reanudación de esta instancia deportiva es relevante para la formación de los estudiantes.
Es una actividad, cierto, que es muy relevante para la formación de los estudiantes. Como lo dijo el subdirector en sus palabras de inauguración, el desarrollo humano no solo tiene que ver con la mente, sino que también tiene que ver con el cuerpo y el espíritu. Y creo que estos juegos invitan a nuestros estudiantes a que desarrollen actividad deportiva, desarrollen el cuerpo y también el espíritu, y además potencien valores que son importantes para todo desarrollo humano.
Por su parte, el subdirector del campus, Dr. Daniel Sandoval Silva, recalcó que estas actividades promueven el desarrollo de otros aspectos del ser humano.
Es una extraordinaria iniciativa porque se promueve a como dé lugar el desarrollo de otro tipo de actividades que no solamente son académicas, sino que es para el desarrollo completo y total del ser humano. Aquí lo interesante es que todas las facultades puedan participar en todas las disciplinas, y el llamado es básicamente a que todos los que estén interesados, que tengan aptitudes o simplemente que quieran divertirse, puedan venir y participar en las actividades, porque es precisamente eso lo que queremos, que el retorno a la presencialidad sea completo en todas sus dimensiones, no solo en la sala de clases, sino que en todos los espacios de la universidad.
Asimismo, el secretario general de la Federación de Estudiantes del Campus Chillán, Braulio Marambio Troncoso, agregó que la comunidad universitaria está feliz por la reanudación de las Olimpiadas Interfacultades.
Por parte de la Federación estamos muy contentos que se hayan recuperado esta instancia posterior a una pandemia en la cual no afectó solo en lo académico y psicológico, sino que también en lo físico. Encontramos que es muy importante el desarrollo físico y espiritual también de las personas personas y estamos contentos de que en esta ocasión se realice el Interfacultades y esperamos que todos los alumnos en este espacio de encuentro, de unión, con sana competencia deportiva, lleguen y se hagan partícipes de todas las disciplinas que se encuentran.
Por último, la jefa sección deportes del Campus Chillán, María Isabel Ormazábal, reiteró la invitación a la comunidad universitaria.
Los invito a integrarse, que participen. Esta actividad, cierto, es súper necesaria, sobre todo en esta época que ya estamos finalizando el año, los chicos están ya bastante estresados con el año académico, estamos en plena etapa de certámenes, que también eso nos complica un poco, pero también a ellos les sirve mucho, cierto, para poder liberar tensiones, compartir entre ellos, tener posibilidades de mayor unión entre las comunidades, tanto facultades o en general. Así que los invito a que se integren, a que participen y que lo vengan a pasar bien.
Cabe destacar que las carreras que participan en las Olimpiadas son agronomía, enfermería, ingeniería agrícola, medicina veterinaria, derecho y la Escuela de Administración y Negocios del campus en las disciplinas dama-varón de voleibol, futbolito, básquetbol, tenis, atletismo, ajedrez, triatlón, natación, tenis de mesa, zumba y handball, estas últimas en modalidad mixta.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
El Consejo Regional aprobó millonarios recursos para programas de apoyo a pequeños agricultores de Ñuble. Se trata de dos iniciativas que suman un total de 1.817 millones de pesos para mitigar el efecto del déficit hídrico. Diego Chacana con la información.
El Consejo Regional aprobó ayer martes dos programas que van en ayuda a pequeños agricultores de nuestra región, con el fin de entregar recursos para modernizar y aumentar el nivel tecnológico, atenuando así la estacionalidad de la producción de hortalizas. Además, el Consejo Regional dio pie al financiamiento del programa para la mitigación al impacto del déficit hídrico en las zonas de emergencia de la región, con el fin de apoyar con recursos para obras menores de riego a 300 pequeños agricultores que han visto afectada su producción agrícola debido a la sequía. El gobernador Óscar Crisóstomo destacó el aporte a los programas y enfatizó la ayuda que también se le entregarán a muchas mujeres en la región.
Por lo tanto, esta iniciativa pionera que estamos desarrollando en nuestra región de Ñuble va a dar mejores condiciones de vida a mujeres que por muchos años han desarrollado, mujeres que en su mayoría son jefas de hogar, que se han quedado en el campo, que han luchado por mucho tiempo y no tenían una mano colaborativa para poder desarrollar su área productiva, y hoy lo han encontrado en el gobierno regional y en este consejo que ha aprobado cerca de 1.700 millones de pesos para poder desarrollar en dos ámbitos, el ámbito hídrico y en el desarrollo propiamente tal de la horticultura en nuestra región de Ñuble.
Desde el INDAP también agregaron que estas iniciativas van en línea con el plan del gobierno para frenar el cambio climático y estas ayudas benefician tanto a agricultores como a habitantes de la zona.
Estamos muy contentos con la aprobación de los proyectos por el Consejo. Va en la línea de lo que estamos trabajando. Se complementa absolutamente con lo dicho por el Seremi de Medio Ambiente, que tenemos un cambio climático que está para quedarse y tenemos que mitigar y adaptar. Y en ese contexto tenemos que trabajar el déficit hídrico, que es uno de los proyectos que fue aprobado.
Una de las beneficiarias de estos programas fue Cecilia Navarrete, presidenta de la Agrupación de Mujeres Campesinas Laja de Guillín, quien agradeció la gestión para poder seguir trabajando.
Para nosotros es algo súper importante, un paso grande que nosotros hemos dado, ya que por el tema del agua no hemos podido producir mucho, pero ahora como fuimos aceptadas en ese proyecto, pensamos seguir trabajando y en grande, pues ahora vamos a empezar. Estamos pensando en grande.
Se estima que las iniciativas alcancen los 1.817 millones de pesos, recursos que fueron destinados por parte del gobierno regional.
Todas las voces, noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Ya son las 13 horas con 59 minutos. Nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su compañía, invitándoles para mañana a las 13 horas a seguir informándose con el mejor noticiario radial de la región. Acá en la 94.7 Radio La Discusión.
Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.